Estamos recibiendo el día de hoy a Santiago Roncagliolo, un escritor peruano que ha recibido en este año 2006 el premio Alfaguara de novela, uno de los premios más importantes y reconocidos del habla hispana. ¿Qué tal, Santiago? Bienvenido.
¿Qué tal? Gracias por la invitación.
¿Cómo se está tratando Uruguay en estas primeras horas?
Siempre me trata bien Uruguay, es la segunda vez que vengo y tengo buenos amigos aquí. De hecho, ese es el primer país al que yo vine como escritor.
Ajá.
A que me invitaron por una obra de teatro y para dar un pequeño curso hace un par de años. Y desde entonces le tengo cariño a Montevideo, y además creo que conozco medio Montevideo porque como es pequeño
y conoce rápido.
Claro, la vez pasada que estuve esta vez fue más rápido, pero la vez pasada me sorprendí de que iba por la calle y saludaba a gente.
Me encontraba por la calle con gente. Hace mucho no te veo, te decían.
Sí.
Bueno, ahora sos famoso. Ahora ya no sos solamente un joven y prometedor escritor peruano, sino que estás compartiendo el premio Alfaguara de novela con otras personas, con otros escritores, de la talla de Sergio Ramírez, que lo recibió en 1998, Manuel Vicent en el año 99, Clara Sánchez, Elena Poniatowska, Tomás Eloy Martínez, Laura Restrepo, entre otros. El premio es por a raíz de un libro, Abril Rojo. Dicho sea de paso, el objeto, el libro también llama la atención por ese rojo, muy fuerte, que se refiere a Ayacucho.
Sí.
Lo que en el libro dice que quiere decir Rincón de los Muertos, donde operó Sendero Luminoso, donde quizás todavía opere todavía algún grupo de Sendero Luminoso o afín o seguidores a lo que fuese movimiento de Ariunay Guzmán o camarada
Presidente González.
Te quiero preguntar primero que nada por el lugar, por Ayacucho. Contanos un poco cómo es Ayacucho y vamos a situarlo para los uruguayos que somos bastante uruguayocéntricos, que más allá de ser uruguayos nos perdemos en el mapa.
Ayacucho está casi en el punto central exacto entre Cusco, que fue la capital de los incas, y Lima, que fue la capital de los españoles. Entonces siempre fue escenario de los conflictos entre una cultura y otra. Es el sitio al que llegaban los indios rebeldes, el último reducto de los indios rebeldes, y también, por lo tanto, el sitio donde partían las misiones de evangelización. Y esas culturas se fueron mezclando, pues. Entonces es uno de los sitios más católicos, con más iglesias, por ejemplo, una de las ciudades que tiene la única que tiene 33 iglesias, y tiene una de las Semanas Santas más tradicionales y siniestras y tétricas del mundo hispano. Y a la vez está lleno de mitos andinos y de glorificaciones de la muerte. Es un excelente escenario para hablar de la muerte por esa cosa cultural y por esa cosa conflictiva que lo convierte en una especie de comala del sur, como la comala de Juan Rulfo, con el pequeño agravante de que comala al menos se la inventaron. Ayacucho es real y todos esos fantasmas están circulando por la calle realmente.
Y allí se empieza a conocer este grupo Sendero Luminoso, que al principio tenía mensajes enigmáticos, aparecían perros muertos,
sí.
Aparecían mensajes referidos a la revolución china, y bueno, después se vio que esa ola venía muy pesada.
Fue muy rara la aparición de Sendero Luminoso, porque aparecieron en efecto con una imagen que además es la primera que yo recuerdo de mi país, y que aparece en este libro, que eso eran los perros abiertos en canal y colgados de los postes del centro de Lima. Pero esos perros no tenían los carteles que se podía esperar en una guerrilla latinoamericana como fuera Yanquis o abajo el imperialismo. Los perros decían Deng Xiaoping, hijo de perra. Nadie entendía de qué estaba, a quién era Deng Xiaoping para empezar. Es que Sendero era de un fuerte fundamentalismo maoísta. Entonces ellos consideraban que la revolución soviética se había vendido después de Stalin, la revolución china se había vendido con Deng Xiaoping y ahora los últimos representantes de la verdadera revolución proletaria universal eran ellos, eran Sendero Luminoso, ¿no? Y esa era la línea en que ellos se movían, era una línea de maoísmo puro y duro, hermético, difícil de entender hacia afuera.
Sin embargo, prendió en mucha población, en población que era denominada por algunos como los terrucos, eran como,
claro,
¿qué querían decir con eso?
Los terrucos eran los terroristas, era una manera de llamarlos. Pero prendieron sobre todo en la zona que más se parecía, donde la estrategia maoísta mejor funcionaba, que era toda la Sierra Sur, de grandes explanadas, y en la que era muy difícil montar una guerrilla como la cubana, por ejemplo. Piensa que el Che murió en Bolivia, porque es muy difícil ocultar a tu gente en esa geografía. y la guerrilla maoísta es una guerrilla diseñada para hacerse en la miseria, sin dinero y sin armas, mediante los guerrilleros se confunden con la población civil para atraer el fuego militar contra la población civil, y alcanzó unos límites de sangre que no ha alcanzado ningún otro movimiento terrorista latinoamericano, con 70.000 muertos hubo, tanto a manos de Sendero como de las Fuerzas Armadas, y eso es el peor movimiento terrorista que hemos tenido.
Tú sos de Lima, pero viviste en Ayacucho.
Fui con frecuencia, tampoco es que haya vivido, pero fui con frecuencia a Ayacucho por mi trabajo en derechos humanos. Iba y venía, y de ahí fue un poco que salió esa novela y muchos de los episodios que tiene.
En un momento de la novela, hablando de la violencia y rastreando los orígenes de esa violencia, un comandante dice, luchar contra el mar, porque eso es lo que estamos haciendo. He estado leyendo después de todos estos días de encierro. Ayacucho es un lugar extraño. Aquí estaba la cultura huari y luego los tancas, que nunca se dejaron sojuzgar por los incas. Y luego las rebeliones indígenas, porque Ayacucho era el punto medio entre Cusco y la capital inca y Lima, la capital de los españoles. Y la independencia en Quinúa y Sendero. Este lugar está condenado a bañarse en sangre y fuego para siempre. Chacaltana, se dice que es el fiscal, el protagonista central, al fiscal que es el protagonista central de la novela. ¿Sigue esa violencia latente?
Sigue habiendo una gran violencia social en el terreno. No precisamente en Ayacucho, pero cerca. Durante los últimos 5 años se han levantado contra las privatizaciones, han linchado alcaldes, ha habido azonadas que tomaron comisarías en Andahuaylas, generalmente con apoyo popular, todo. Lo que hizo Abimael Guzmán y Sendero Luminoso fue articular toda esa violencia social que ya estaba sobre el terreno, organizarla y convertirla en un ejército, digamos, estructurado. Pero la violencia sigue ahí, podría venir otra persona y articularla. No será pues un marxista-leninista maoísta, porque no están los tiempos para eso. Pero podría ser, por ejemplo, un nacionalista patriota o según lo que tocase, ¿no?
Una ensalada ideológica.
Sí, de cualquier tipo, sí. La cuestión es que mientras no se resuelvan los problemas de la gente, la amenaza será, la violencia será una bomba de tiempo, será una amenaza siempre.
¿Y en qué están, por ejemplo, las universidades? Porque el maoísmo y, bueno, el mismo camarada Gonzalo había aprendido mucho en las universidades. Yo recuerdo haber llegado, se contaba recién, a la universidad en Cusco en los años, a fines de los años 70, había dos grupos, una pedrera entre dos grupos, y nosotros como preguntamos ingenuamente cuáles son los de izquierda y cuáles son los de derecha. Dijo, no, son dos grupos maoístas que están apedreando para ver cuál es el rumbo que debe tener la revolución, si el campo a la ciudad o la ciudad al campo.
El Perú llegó a tener más de 70 partidos de izquierda, cada uno con su propia receta para hacer la revolución, y ninguno haciéndola, por cierto, hasta que apareció Sendero y montó la que montó. Pero las universidades habían sido reformadas según los lineamientos de Mariátegui, cuya reforma universitaria proponía que las universidades se sumasen a la lucha revolucionaria. Por lo tanto, la cosa llegaba a algunos límites un poco extraños, como que los profesores de educación física llevaban 2 cursos de materialismo histórico y 1 de materialismo dialéctico. Los alumnos tenían la posibilidad de... La figura de alumnos profesores era como la de sindicatos patronal, entonces los alumnos tenían derecho a impugnar a los profesores que no les gustaran y a echarlos. Muchos profesores exigían, y en la época en que Guzmán estaba en la Universidad de Huamanga, él era el director de personal, entonces muchos de los... él controlaba quiénes entraban y quiénes salían de la Facultad de Educación, y como era la Facultad de Educación de la que salían profesores, para toda la zona sur irradió a su gente a hacer trabajo político a toda la zona sur, pero eran gente que te pedían lecturas políticas de todo, desde la literatura hasta los estudiantes de ingeniería, que en sus exámenes de extracción de petróleo les preguntaban por la propiedad social de los hidrocarburos, de los recursos naturales. Entonces llegó a haber una universidad subordinada a la lucha social y no a la educación. Eso ha cambiado. Más bien las universidades se han vuelto más centros puramente académicos y menos políticos.
Seguimos conversando en minutos más con Santiago Roncagliolo, Premio Alfaguara de novela 2006. Abril Rojo es su trabajo que vamos a hojear junto a él en los próximos minutos. la novela Abril Rojo de Santiago Roncagliolo, peruano que está en estos momentos en Montevideo y en Asuntos Pendientes. El personaje central, puede decirse que es el fiscal distrital adjunto, Félix Zacaltana Saldívar.
Muy bien, el pobre. A él le gusta que lo traten así, con sus títulos y sus apellidos, todos. Es un hombre muy provinciano, pues.
Ese personaje queda en medio, no de uno, no de dos, sino de varios juegos, entre otros el juego, también el juego del amor que descubre y que termina, en fin, inesperadamente, de sus propios colegas en la búsqueda de esclarecer algunos casos, de la guerrilla, de los comandantes y también de las propias sombras de su pasado. Es un personaje que a su manera trata de imponer las normas, una cierta normatividad en una tierra abrazada por el fuego, por las bombas, por los disparos.
Yo no sé si trata de imponerlas, yo creo que se refugia en ellas. Es decir, el mundo de la ley, del código civil y del estatuto, el mundo en el que está, en que vive este hombre, pues es como el código civil, un mundo en el que todo está ordenado, está repartido en incisos, artículos, capítulos. Es un mundo, el mundo que te describe un código civil, es un mundo en que todo el mundo hace lo que tiene que hacer y recibe los castigos que merece. Y yo creo que a él le gusta refugiarse ahí, porque no comprende el mundo real, porque no le gusta, porque intuye el horror del mundo real y teme tener que mirarlo de frente, ¿no? Lo que va a pasar es que el mundo real lo va a buscar a él, lo va a acercar, y conforme transcurre la investigación, él hace todo lo posible por no investigar realmente, por cerrar su trámite, por mandar sus informes por triplicados y por archivar el caso. Pero el horror lo va secuestrando y lo va acercando y va estallándole en la cara y obligándole a abrir los ojos.
Y allí pasa, por ejemplo, que un simple soldado, una supuesta, un capítulo de la investigación que está haciendo, le ordena callarse, que no hable a él, al fiscal. Y él queda frente a un abismo en lo que ve lo que está ocurriendo, ¿no?
Él tiene un problema en general con los soldados y los policías, que es que donde la ley no gobierna, se gobierna con medias verdades, con insinuaciones, con medias palabras. Un policía peruano no te pide un soborno, un policía peruano te dice, uy, lo que es bien grave, y tú no le ofreces dinero, tú le dices, ¿cómo podemos arreglar, pues, jefe? Y todo así, con medias palabras, con insinuaciones, terminas haciendo un soborno sin que nadie mencione lo que está pasando y lo que está ocurriendo. El fiscal no entiende eso porque va con la ley en la mano que está escrita y está clarísima, ¿no? Entonces todos los policías y los militares tratan de sugerirle que no se meta, que se quite de en medio, que no profundice en este caso, pero él no los entiende porque no está acostumbrado a ese lenguaje que es el que surge cuando precisamente cuando la ley no gobierna.
Una novela decís, o tu voz dice, uno necesita un presente para no tener que pensar en el pasado. ¿Cómo es el presente de Perú ahora que se avecinan elecciones, con respecto, por ejemplo, a cuando tú eras niño, con respecto a esta institucionalidad frágil, a esta democracia frágil que tiene?
Bueno, yo creo que es menos frágil de lo que era. Yo creo que es el optimista solitario en el Perú. Todo el mundo dice que cada día estamos peor y que nos precipitamos al abismo, pero yo creo que ya no es posible. Es decir, aún si gobernase Alan, que es una de las posibilidades, no, es poco probable que cometa los mismos errores que ya cometió 20 años atrás. Aún si gobernase Ollanta, es poco probable que cometa los mismos errores que cometió Velasco. Y que, en cualquier caso, a mí no me gustan nada los candidatos que están llegando a la segunda vuelta, pero bueno, los candidatos suelen ser bastante malos en todas partes. Y estos, habría que preguntarse cómo serán los demás para que la gente haya considerado que estos son los que les van a producir un cambio. Está claro después de la primera vuelta que la gente quiere un cambio, que la gente necesita más política social, que la desigualdad es muy dura y la gente ha votado en contra de eso. Y eso es lo que tendremos que reclamarle al que salga. Yo creo que ellos, y la derecha, los tres, van a tener que entender que se necesitan mutuamente y que necesitan que la democracia funcione y le resuelva los problemas a las personas. Porque si la democracia en este periodo no le resuelve los problemas a las personas, en el próximo los problemas van a votar por Fujimori. Está clarísimo y está previsto. Entonces, no tengo, como te decía hace un rato, yo tengo la certeza de que a los políticos nunca se les va a ocurrir nada por el puro bien del país. pero si están en juego sus puestos y sus sueldos de fin de mes, seguramente sí se les ocurre hacer un gobierno de consenso, acercar posiciones y tratar de llegar a los acuerdos que resuelvan los problemas más urgentes de los peruanos.
Tú recién nombrabas a Fujimori, nombrarlo casi que produce escalofríos, ¿no? No sé, a mí me produce escalofríos pensar en Fujimori, Montesinos y todo lo que hubo en ese entorno.
Sí.
¿Ese fantasma es un fantasma real en el Perú y su posible regreso?
Fujimori es un tipo muy popular en el Perú, ¿eh? Porque precisamente mucha gente siente que la democracia solo sirve para que los políticos se peleen entre ellos, se griten en el Congreso, se suban el sueldo. Han hecho bastantes papelones en los últimos 5 años. Entonces, mucha gente quiere que regresara al tiempo de Fujimori, donde por lo menos había orden. Ese es, el típico concepto de la necesidad de una mano dura, ¿no? Ahora, Fujimori podría regresar democrática y limpiamente, porque los casos que lo van a extraditar a Perú o ha pedido su extradición a Perú, Perú ha pedido su extradición. En Perú solo se le podrá juzgar, tiene unos 22 casos. En Perú solo se le podrá juzgar por los que el tribunal chileno acepte. Eso le quitará a alguno. Los de derechos humanos van a ser muy difíciles de probar porque el vínculo no era directo. Eso le quitará a otros. Luego tiene 12 congresistas en un congreso sin mayoría. Entonces los congresistas pueden ser la llave. Y ya sabemos qué es lo que van a negociar estos congresistas. Van a negociar retirarle, politizar e indultarlo de todos los casos posibles. Entonces, con poderes judiciales impecables y un parlamento elegido por el pueblo y mediante las urnas, Fujimori es una amenaza perfectamente factible.
Ahora, por ejemplo, cuando los observadores, los analistas, los intelectuales o representantes de organizaciones critican a los políticos, como tú hacías recién, ¿no? Cuando decías, bueno, los políticos son muy, en Perú son muy malos, etcétera, etcétera. ¿No está haciendo también el caldo gordo o le está saliendo la puerta a facilitarla que aparezcan salvadores como Fujimori?
Yo la verdad es que lo que opine le importa bien poca gente. No afecta mucha gente.
Más bien me parece que lo que... Por un lado, obviamente la democracia necesita ser criticada. Claro. Pero el exceso de críticas ya decir, bueno, todos son iguales, son todos una manga corrupta.
No.
Aparecen los salvadores.
Claro. Yo lo que creo es que parte de la crítica tiene sentido de que lo que hace que aparezcan los salvadores no es solamente la crítica, sino el hecho de que la crítica tenga razón. Es decir, yo describo la percepción, ni siquiera es mucho mi opinión, es la percepción que tienen de los políticos los peruanos. Para corregir esa percepción hay que hacer política de un modo menos egoísta, hay que hacerla con más visión, y creo que esa crítica es más bien útil para ellos, es decir, que es el tipo de crítica que necesitan para que no aparezca Fujimori, precisamente.
El fiscal Félix Zacaltana Saldívar, que ya al principio de la novela había soñado con fuego, y fuego sigue a lo largo de la novela, en ese rincón de muertos que es Ayacucho, también tiene una historia de amor, y el amor también está presente con un personaje que en un momento él dice... Es solo que contigo me siento menos absurdo, le dice el fiscal a esa mujer que aparece y que está atravesando la novela.
El fiscal tiene un problema, es que no sabe querer. Sus padres murieron cuando era muy chico y no tiene ningún referente del amor. Él se casó en algún momento, pero se casó porque era el trámite correspondiente a su edad, ¿no? No sabe muy bien lo que es el amor y descubrirlo le cuesta. Y porque amar implica pensar en otra persona, pero implica abandonar tu propio mundo cerrado y rígido y mirar hacia otra persona. El problema es que no sabe hacerlo, y cuando sepa cómo hacerlo, cuando decide asumirlo, la única manera de ejercitar el amor que encontrará será destruir lo que ama y amar lo que destruye.
Santiago Roncagliolo, autor de Abril Rojo, premio Alfaguara de novela 2006. Ha sido un gusto conversar contigo. Y bueno, cuando pase por Montevideo, pegarnos un golpe de teléfono y seguimos conversando a ver cómo sigue Perú.
Y cómo sigue mi presidente, mi Fujimori. Quiero mandar un mensaje a los chilenos, que cuídenme, lo que no se me resfríe.
Que se lo queden.
Que se lo queden.
Que no hay devolución. Va gratis. Chao, hasta luego.
Chao, muchas gracias por la invitación.